Gente, a Jorge Riquelme para que visite la radio. Jorge, bienvenido a casa, buen día.
Hola Mario, buen día para ti y para toda la audiencia de La Flash.
Bueno, se dio lo que veníamos planificando.
Ajá.
Desde hace un tiempo lo veníamos charlando. Un día nos juntamos en Oro Negro, donde también estuvimos anoche compartiendo un momento para ponernos de acuerdo para esta nota. Y bueno, estamos hablando porque, claro, lo que planteamos es... En el verano y en la temporada y en nuestro operativo verano no pueden faltar aquellos que alegran nuestras noches. Ajá. Entonces, cuando nos pusimos a charlar vimos que era un grupo realmente importante y que se habían organizado muy bien para esta temporada. Entonces, a partir de ahí dije, Jorge, vamos a charlar un poco. Primero contame un poco de tu vida en particular. Vos sos nacido en Valparaíso.
Claro, allá en Chile, sí. Nací en Punta Arenas, allá al ladito de Ushuaia. Uh-huh. Pero ya crecí toda mi formación en la escuela y la universidad allá en Valparaíso. Uh-huh. Y allá empecé a acercarme al arte, ¿no? Yo me dedico a la narración oral, cuentacuentos, y también a la música. En Chile la música siempre fue más un trabajo puertas adentro, más introspectivo para mí, y ya llegando acá a La Muchita empecé a desarrollarlo un poco más como oficio también, ¿no? Pero sí, los cuentos, ya en Chile estuvimos contando un montón de cuentos, armamos toda una movida de narración universitaria, y estuvo re bonito. Y bueno, Valparaíso es una ciudad cultural impresionante también. Uh-huh. Entonces es un buen lugar para estar cuando uno está empezando estos caminos, ¿no? Hay muchos maestros de mucha disciplina. Es muy fácil, bueno, no sé si fácil, ¿no? Pero muy accesible tener formación en distintas áreas con gente que ya la tiene muy clara. Y bueno, con toda esa mochila fue que llegué a estos lados.
Bien, ¿y vos venís directamente de Valparaíso acá a La Muchita o en algún momento te paraste?
Cuando nació mi hija, con su madre estuvimos viajando 2 años en una combi, esa Volkswagen, uh-huh, entre Chile y Argentina, buscando en qué lugar queríamos asentarnos, porque la mamá de mi hija es argentina y mi, uh-huh, hija es chilentina. Así que ahí estuvimos 2 años, con una escalita un poco más larga en Buenos Aires también, para todo lo que fue el parto y tal, y después sí, 2 años arriba de la combi que se llamaba La Sospechosa.
Bien, y viajando. ¿Y cómo llegó La Sospechosa acá a La Muchita y a partir de ahí qué pasó y qué motivó que decidieran quedarse en el lugar?
Bueno, primero que todo, que es hermoso, ¿no? Es, uh-huh, un lugar hermoso. Y bueno, la mamá de mi hija venía acá de chica a veranear mucho tiempo y siempre me hablaba del durazno, ¿viste? El durazno, uh-huh, el durazno, qué lindo que es el durazno. Y ya cuando tuvimos el vehículo nos vinimos para acá, al Durazno, hicimos una temporada de verano ahí, también contando cuentos ahí en los bares. Y luego empezamos a buscar terrenitos y encontramos un terreno por acá y ahí fue que nos quedamos. Desgraciadamente el auto era chileno y tuvimos que dejarlo en Chile porque era muy complicado
pasar. Se quedó La Sospechosa.
Se quedó allá y ya partió para nuevos rumbos. Pero sí, eso nos permitió también tener como un panorama más de... Eso, el de moverse, de cómo eran los distintos lugares, qué se generaban cada uno de ellos y qué posibilidades habían para desarrollarse artísticamente, ¿no? Y bueno, la temporada de verano acá nos resultó bien esos años. Vimos también que era es un lugar joven, dentro de todo en expansión, y que siempre vienen bien tener propuestas. Y bueno, después hay que remarla como en todas las cosas, ¿no? Pero sí... Uno se encuentra con mucha gente muy linda que también viene trabajando el arte hace mucho tiempo, en contextos y vínculos que son muy diferentes a los que uno encuentra a lo mejor en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Como que estamos todos más o menos en la misma acá, hay mucha gente que venimos de afuera y que estamos haciendo la que nos pinta, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno, esto es lo que quiero, este es el lugar y esta es la forma de vida que quiero para mí, para mi familia. Y desde ahí empezar a trabajar así en vínculos amistosos.
Bien, y a partir de ahí empiezan a ponerse de acuerdo y a reunirse con diferentes artistas.
Claro.
Y a organizar diferentes tipos de espectáculos.
Sí, tal cual. Yo vivo en Santa Mónica, y bueno, en Santa Mónica hay un montón de músicos que son más de la onda del folclore, mucho fogón, más peñero, que era algo que yo no conocía. Entonces empecé a interiorizarme en esos sonidos que no eran propios para mí, ¿no? Todo lo que era el folclore argentino, una idea muy vaga, no sé, a Chile llegó La Sole, por ejemplo, cuando era jovencita, que la pegó bastante, Los Nocheros, uh-huh, y hasta por ahí nomás quedaba mi idea de folclore argentino, ¿no? Y también gente que viene de otros lados, está el Facu, que es chiliguayo, entonces ahí empecé a escuchar, uh-huh, música rioplatense, uh-huh, en Chile llega muy poquito, ¿viste? Candombe,
claro.
Recién ahora empecé a conocer. Y bueno, y en esos compartir, en el compartir la música que conocíamos cada uno, empezaron a generarse vínculos y a surgir distintas propuestas. Y como decías tú, ¿no? Muy variado también, uh-huh. Somos todos muy amigos y tratamos de compartir y nutrirnos los unos a los otros.
Claro, he visto que, por ejemplo, en el caso puntual de Oro Negro, hay una grilla ya armada completamente para todo el verano, todo enero y todo febrero, sí. En donde me imagino que ustedes deben haber tenido mucha participación en el armado de esa grilla.
Sí, pasa que con Oro Negro, al ser el único lugar que programa todo el año espectáculos artísticos, incluso en los tiempos más post pandemia, cuando todavía estaba todo un poco extraño, se generó un vínculo que nos permitió esto, que era algo que hace tiempo que queríamos, ¿no? Que en diciembre ya tener el calendario del verano, uh-huh. Ya que tanto a los lugares como nosotros como artistas nos sirve para poder organizarnos, para estar tranquilos y para en el verano dedicarnos a hacer los shows y no a la venta, ¿viste?
Claro, no tener que estar ofreciendo el producto, entre comillas, claro. Sino trabajando directamente.
Claro, tal cual.
¿Y qué otros lugares pudieron sumar?
Así, bien fijo, por ahora solamente Oro Negro. Uh-huh. Y después, más itinerancias, también movidas más autogestivas, ¿viste? Hay espacios que se están levantando así a hacer propuestas más independientes y también apostando un poco a esa parte, ¿no? A asumir el riesgo total del evento, la parte más económica, invertir, generar propuestas y apostar a que la gente va a responder.
Claro, ese, el objetivo de la nota, digamos, también es abrir las puertas y abrir el tema de la conciencia de aquellos que tienen sus lugares, generalmente acompañados por servicio de gastronomía, que quieran tener a los músicos en su lugar, ¿no? Como lo ha hecho Oro Negro, que claro. Realmente se ha resaltado en esta cuestión al armar una grilla completa para los meses de verano y darles la posibilidad a ustedes de poder mostrarse. Yo he tenido oportunidad de ver diferentes espectáculos son realmente muy lindos, muy especiales. Bueno. Tus cuentos son espectaculares porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Hay que decirlo, que son tus propios cuentos. Es la pregunta y a la vez es como una afirmación, porque no sé qué me vas a contestar, porque suena como muy original todo.
Claro.
¿Están en los cuentos o está en la interpretación, la originalidad?
Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? La narración y la música folclórica popular tienen eso, ¿no? Que son elementos de transmisión oral, transmisión y tradición oral. Sin duda que hay cosas que tienen algún autor en algún momento de la historia, ¿no? Pero la forma en las que nos llegan y cómo las vamos transformando también hacen que sean nuevas. En mi caso, con los cuentos, cuento mucho de tradición oral. Tengo algunos cuentos míos. No suelo escribir las cosas que cuento, como que los pienso y los voy contando y se van formando ahí. No tengo nada escrito. Y después también adaptaciones de literatura a la oralidad, pero que se transforma completamente, ¿no? Se toma el hilo argumental, se hace una estructura clara de cómo avanza la historia y sobre eso la cabeza mía que genera algunas imágenes que la comparto y que quien escucha el cuento las va completando, ¿no? No, el cuento no pasa en la escena, no es el flaco que está parado al frente tuyo hablándote, sino que es el acuerdo tácito que se hace entre las partes de decir, bueno, vamos a imaginar esto juntos y lo vamos a completar. Uh-huh. Y eso lo hace original en cada momento, ¿no? Porque el cuento no
va a cambiar.
Claro. Si, por ejemplo, tú me grabas contando un cuento y eso lo subes a YouTube, falta más de la mitad de la información de lo que está pasando. Mm-hmm. Es solamente es un pedacito, entonces no ese es el producto artístico, no es un cuadro, no es algo sólido, sino que es un imaginario colectivo finalmente. Mm-hmm. Y eso a la gente le gusta porque no está acostumbrada. A todos, o casi todos espero, en algún momento nos han contado un cuento, un chiste, una persona que tiene las anécdotas así más divertidas, ¿viste? Ir a comer, no sé, una pizza con la familia de vacaciones de la noche y encontrarte con alguien que te cuenta cuentos y que te engancha y descubrirte a ti mismo de pronto así absorto en tu propia imaginación sin mucho parafernalia por fuera, yo creo que eso es lo que la gente agradece. Y ese es como el comentario general al final de los espectáculos, como de no sabía que esto existía, no sabía que podíamos pasarla tan bien con tan poco. Y nada, está bueno. Y también ahora combinándolo con la música para hacerlo así más ameno.
¿Y en tu caso particular qué instrumentos tocas?
Bastante.
Uh-huh. Sos multiinstrumentista.
Sí, yo siempre digo que no soy músico, que soy musical, ¿no? Yo nunca estudié, no soy instrumentista de nada, así como... Claro, hay intérpretes, ¿viste? Uh-huh. Un intérprete en piano, un pianista. Uh-huh. Un intérprete en guitarra, guitarrista. si tú me pasas un bichito, yo te lo voy a hacer sonar. Pero también tengo ese respeto, decir, no, no es que soy ni un, lo uno ni lo otro. La música ha estado muy presente en mi vida mucho tiempo. De chico sin tele, por ejemplo, lo único que tenía era un pianito. Uh-huh. Entonces mi juguete, toda mi infancia fue el pianito y poner la radio, y lo que sonara en la radio, tratar de perseguirlo arriba. Y eso me ha permitido desde arriba, ¿no? Yo doy gracias todos los días por eso, de tener esa facilidad y ya haber incorporado la música como un lenguaje. Y siempre en conexión con muchas otras artes, entonces no se trata solamente de tocar. Es re importante tocar, tocar bien, si vas a tocar, ensayar, si vas a tener shows, llevar buenos instrumentos, cambiar las cuerdas de la guitarra, saberte la canción, hacerlo bien. Pero hay otras cosas que son más importantes en este tipo de experiencias de escena show, ¿no? La gente no va a un recital, no estás en una sala de concierto acondicionada con los requerimientos técnicos, la gente no paga una entrada para verte a ti, la gente quiere pasarlo bien. Entonces, bueno, ¿cómo la música se pone al servicio de eso? Tampoco creerte que la gente está ahí para escucharte. Hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que seamos todos parte de lo que está pasando? Y ahí el irme echando música con cuentos ha resultado re bonito, porque hemos podido compartir espectáculos, no sé, de tres artistas en escena y hacer un repertorio que te permita transitar por distintas emociones. Ya no es solamente escuchar música o escuchar cuentos, sino que es subirte a un viaje redondito que te lleva desde reír, de emocionarte, de llorar, que lo puede disfrutar la gente grande, los chicos, la gente que viene de afuera, los de acá. Y eso yo creo que es lo importante cuando pensamos como artistas que ofrecemos un producto de escena show, entender eso, qué es lo que estamos haciendo, no es un concierto, no es un recital.
Cuando la gente escuche, ¿cuáles son los grupos que se conforman? Porque van cambiando un poco los integrantes. Ajá. Y tienen diferentes nombres y son diferentes espectáculos.
Claro, sí, lo que pasa, como te decía antes, con esto de muchos artistas en el barrio, de muchos amigos músicos, nos pasó también que nos veíamos que llegaba la temporada y coordinar la agenda de todos era muy difícil. Uh-huh. Porque siempre todos estábamos en distintos piquetes, con distintas cosas. Entonces ahí empezamos a buscar cómo organizarnos. Los grupos que los que estoy yo, por ejemplo, uh-huh. el que estoy ahora más de cabecera es Mula Mula Sistema, que es una banda de cumbia electrónica psicodélica. Uh-huh. Y ese sí es más musical. De hecho, no lo sacamos a Cena Show porque es un formato más fiesta, más de noche, más para bailar. Y luego tenemos Mesa Servida, que es un espectáculo que hago en conjunto con Cinco Ríos, Ivana Juanate y Mauro Audicio, de allá de Rumipal, que rescata cancionero popular latinoamericano, principalmente de Uruguay, Argentina y Chile, mezcladito también con relatos. Luego está Forasteros del Río, que fue el que viste anoche, que se está re bonito porque es un formato acústico, donde tocamos contrabajo, guitarra y acordeón, que es una combinación de instrumentos orgánicos re bonita, que muy pocas veces uno tiene la posibilidad de escuchar un contrabajo en vivo, un acordeón, todo juntito. Hay también repertorio latinoamericano, pero un poco más a la antigua, los olimareños, los matamoros, música cubana, música uruguaya. Y después tengo otro que se llama Guitarras con Historias, que ese ya es un poco más cercano al stand-up, mezclado uh-huh. con rock, concursos con la gente, y cómo la guitarra se transformó en el instrumento del siglo XX, sin lugar a dudas, ¿no? La guitarra eléctrica. Y después con Marrón Claro, que es un dúo, trío, quinteto de acá de Santa Mónica también. Ahí toco el acordeón y me ha acercado al folclore, más del palo de Carnota, de Peteco, de Jacinto Piedra, así un poco más chuncano sería, ¿no? Uh-huh. Esa forma del folclore, que también está re bonito, y ahí también tocamos así en quinteto y está bueno, ¿no? Percusión, bajo, acordeón, guitarra, ukelele. Y esos son...
Bien, ¿y qué, cómo pueden hacer quienes están escuchando, sobre todo la gente vinculada al sector gastronómico que nos sigue y mucho todos los días en la mañana, para ponerse en contacto con ustedes?
Esta temporada largamos el piloto de una cartelera cultural independiente que está en Instagram, que se llama Vertiente, cartelera cultural independiente, donde vamos subiendo la programación de la semana, cuatro espectáculos que hay distintos días de la semana, ¿no? Donde compartimos estos que te decía recién, y también vamos sumando todas las semanas por lo menos un espectáculo diverso que nos parezca interesante, y también poder darle ahí un poquito de difusión. Todavía es una fase de piloto y el verano nos pilla a todos muy al palo, pero queremos que a poquito se vaya levantando. Así que ahí está esa plataforma.
¿Y un teléfono?
Claro.
¿Al que pueden llamar?
El 3546-522-648.
5, 2, 2,
6, 6 4, 4, 8. 8.
Jorge, un placer realmente compartir este momento de la mañana. Espero que la próxima vez que vuelvan sea con música.
De una.
Lo vamos a organizar.
Más vale.
Gracias por venir, un
Muchas
placer.
Gracias, Mario. Buenos días.
Jorge Riquelme compartiendo con nosotros el operativo.